porque los domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola. No te importa.
Nuestro invitado es nacido en Hernani, tuvo su primer contacto con el periodismo en el año 73 en Herri Irratia. En el 77 es uno de los primeros periodistas que componen la primera plantilla de Egin. Allí trabajó hasta el 95, hasta que ese año deja el periódico, la cadena SER también la deja y ficha por el grupo Correo Vocento, en el que ha escrito en el periódico, ha sido director de las emisoras de radio y de Teledonosti, desde donde en 95 ha dirigido todos los lunes un programa dedicado a la Real Sociedad. Más de 10.000 programas de radio, más de 40 años dedicados al periodismo, un referente en el periodismo deportivo, una voz conocida y reconocida. Esta mañana está con nosotros aquí en Más que Palabras Tito Irazusta. Y es un placer saludarle. ¿Qué tal estás, Tito? ¿Egunon?
Egunon, Almudena. Para mí sí que es un placer. Fíjate que lo mío sería a partir de las 12 menos cuarto, cuando vais a conectar con Anoeta ya para retransmitir el partido. Igual me quedo,
Bueno, puedes quedarte porque estás invitado, ya lo sabes, pero estaba pensando cuando escuchaba Rita Pavone, la famosa canción del fútbol, que tú no estabas engañando a tu mujer cuando ibas al fútbol.
Nosotros tenemos la prueba clara. Es igual que tú a tu gente de la familia le dicen, no, me voy a la radio, con que la ponga te van a escuchar y van a saber que estás ahí.
Sí. Estás fichada ya, efectivamente.
Nosotros no podemos hacer secretos.
Hoy, y sin que hubiera estado diseñado para que fuera así, hemos empezado hablando de jubilaciones en el programa y tú acabas de jubilarte o te acaban de jubilar. Es un eufemismo decirlo así porque llega un momento en que tienes que tomar una decisión cuando a uno se lo plantea su empresa. Pero tú no tienes vocación de jubilado ni de cambiar lo que tú sabes y quieres hacer.
Fíjate que he estado muy atento siguiendo todos los consejos que los que me han precedido en las entrevistas iban dando sobre la jubilación que llevan. Yo estoy en el proceso de aclimatación, ¿vale? Sí. O sea, en ese proceso en el que, bueno,
entre estás en poco, la cámara de descompresión.
Eso es. En ese punto, pues dentro de unos meses espero ya que sea una jubilación completa, pero para entonces hay que aclimatarse como si fuera a vivir o subir el Everest, ¿no? Y ahora mismo estás en una situación rara, extraña. Han sido más de 40 años, como decías antes, haciendo prácticamente lo mismo. Y bueno, habrá que prospectar otras aficiones que seguro que durante mi profesión no he podido buscar y ahora de repente igual empiezo a buscar y va y las encuentro, ¿no? Yo me siento con capacidad todavía para que tenga esa ilusión por hacer cosas importantes en la vida.
O sea que todavía no lo has decidido, estás pensando, te estás, bueno, adaptando a la nueva situación. ¿Qué es lo primero que has hecho cuando has tenido un día libre? Después de tantos años sin tenerlo, quiero decir, de una manera ya obligatoria.
Sentirme extraño, sentirme fuera de órbita. Y fíjate que el partido del otro día que jugó la Real Sociedad contra Osasuna aquí en Anoeta, bueno, pues lo vi en casa por primera vez así, dices, bueno, sin tener que hacer ningún trabajo especial.
¿Y cómo fue?
No hacía más que tomar apuntes y de repente, en mitad del partido, le digo a mi mujer, oye, vamos a ver, ¿me quieres explicar para qué estoy tomando los apuntes? Es verdad, porque, bueno, si no tengo nada que escribir, no tengo nada que contar, no tengo que... Estoy a punto de poner una mesita en el portal de mi casa y por lo menos a los visitantes y a los vecinos contarles lo que ha sido los partidos y hacerles una crónica o algo por el estilo, porque todavía no me adapto.
Claro, bueno. porque tú no habías previsto llegar a esta situación. ¿No habías hecho planes todavía?
No los tenía hechos y bueno, pues te pilla un poco. Hombre, lo entiendes perfectamente, ¿vale? O sea, todas las empresas, tú sabes, trabajas en la comunicación, sabes cómo funciona esto, Almudena, sabes que un día tiene que llegar, sabes que las empresas tienen que hacer sus reestructuraciones, tienen que hacer sus estudios y lo comprendes perfectamente. Mucho más yo que he estado en muchas reuniones dentro de despachos de empresas y a la vez he estado fuera a la hora de... Mira, eso no me arrepiento nunca de haber puesto como condición, aunque no sé si poner condiciones a una empresa que te da trabajo hoy en día está muy a la altura de las circunstancias, pero bueno, como condición, el no abandonar el micrófono o la pluma cuando estoy haciendo trabajos de dirección, porque claro, como me ha tocado dirigir medios de comunicación, pero a mí me apetecía estar ahí en la cancha, y efectivamente eso es lo que he conseguido, y afortunadamente no me he anquilosado en un despacho, que igual estando en un despacho tienes ganas ya de que te llegue la jubilación, pero estando activo, como yo he estado ahí, pues retransmitiendo tantísimas cosas, porque han sido tantas cosas que yo ahora que tengo tiempo para pensar, digo, joder, pero Tito, ¿cómo has andado de aquí para allá durante tantos años? Que si 24 vueltas a España, 15 Tours de Francia, 3 Juegos Olímpicos, y, más de 40 años retransmitiendo todos los partidos de la Real de casa y fuera, y dices, y ahora de repente, bueno, pues lo primero que he hecho es, le he dicho a mi chica, vamos a descansar un poco, y acabo de llegar de Tenerife pasando unos días intentando descomprimir, y no sé si lo he conseguido.
No lo sabes.
No, porque acabo de llegar a este estudio y ya tengo un mono que no te puedes ni imaginar. Vamos.
Tú has trabajado con casi todo el mundo del periodismo, con Mariano Ferrer, con José Félix Azurmendi, con Miren Chupurroy, Xavier Zabaleta, bueno, una buena época para el periodismo en prácticamente todos los medios, ¿no? Y hemos mencionado Egin, la cadena Ser Herri, Irrati, al Diario Vasco. Entonces has sido testigo privilegiado en activo desde la dirección y la gestión y también desde el micrófono de los cambios que se han ido produciendo en los medios. Del primer periodismo con el que tú te topas, luego te preguntaré cómo llegas a él, ¿no? Hasta este, ¿cuántas cosas han cambiado, Tito?
Es que ha sido una época dificilísima, ¿eh? Ha sido muy dura. Ahora te pones a pensar y dices, yo cuando explico a mis hijos cosas que han pasado, no lo entienden. No, pero esto pasaba. ¿Cómo va a pasar ahí? Me lo estás contando y dices, bueno, pues que sí, que pasaba, que teníamos una sensación extraña en la vida, porque es que pasaban muchas cosas a nuestro alrededor dificilísimas de comprender. Y bueno, yo aparte del deporte, que ha sido lo que he seguido, por supuesto, en primera línea, pero claro, al dirigir los medios también has tenido que tocar otros palos. Y entonces, evidentemente, han sido unos años dificilísimos de transmitir a la gente lo que estaba ocurriendo y de la forma que se producía. Y hoy en día, además, que los medios, pues ya sabemos que una misma noticia, dependiendo quién te la cuente, pues parece que es diferente, ¿no? Eso no es ninguna cosa que voy a descubrir ahora mismo, ¿no? Entonces ha sido muy, muy, muy difícil, pero la verdad estoy absolutamente feliz de toda mi trayectoria.
¿Te refieres a las noticias o al periodismo en general? ¿Y a qué noticias, si te refieres a ellas?
A ver. A las 4 de la mañana te llaman de Madrid, oye, que se ha producido un atentado, no sé dónde.
Lo intuía.
Bien, claro, vale. Y dices, bueno, pues te tienes que levantar a toda pastilla, buscar tus compañeros, despertarles, porque claro, las noticias... Eso es una cosa, mira, es algo que cuando vienen gente de prácticas a la radio, a la televisión y tal, es lo primero que les dices, ¿no? Porque me gustaría a mí hacer un horario hasta la 1 y luego ir a casa a comer hasta las 3 y luego el fin de semana me gustaría estar con mi novio o con mi novia, y dices, a ver, es que yo creo que has elegido mal la profesión, o sea, es que el periodismo no tiene horas, no dices el viernes a las 12 del mediodía, oye, mira, que se pare el mundo y el lunes cuando vuelves tú al trabajo que funcione. El periodismo es como una funeraria, tienes que estar las 24 horas del día y no sabes cuándo se van a producir las noticias.
Oh, my God, ¿Para qué comparación la de la funeraria?
Es que es verdad.
Me ha tocado.
¿Tú te mueres a cualquier hora del día o no?
O de la noche.
Claro, o de la noche.
Sí, eso no lo sabes, pero puede pasar.
Claro, ocurre. Nos habrá pasado con familiares a casi todo el mundo. Pues es igual, ahí estás pendiente. O sea, el que descubrió el móvil habrá sido un artista y felicidades porque nos resuelve mucho, pero vaya, se podía haber esperado un poquito. O sea, claro, porque es que hoy en día hasta cuando estás en el baño, no coges el teléfono, sales del baño y te llama, oye, joder, no me has cogido. Y digo, ya, si es que también necesito.
Espera, que te explico
un
por
rato.
Qué.
Necesito un rato, ¿no? Hoy en día parece que con el móvil en el bolsillo tienes que estar las 24 horas del día pendiente de cualquier llamada de cualquiera. Y como no le contestes a la primera, ya es que la primera pregunta que te hacen cuando te contactan contigo es, oye, ¿por qué no me has cogido? Y dices, bueno, pues porque no.
Oye, ¿tú siempre has querido ser radiofonista, periodista deportivo?
La radio, lo mío.
La radio, más.
A mí la radio, los 44 años de radio han sido para mí algo impresionante. Es que eres tú, o sea, soy yo contando, yo lo cuento. Uh-huh. El periódico es más frío, es verdad que queda más, la letra impresa...
Aguanta un poco, pero tampoco creas que mucho, ¿eh?
Bueno, pero ahí
sabes
está.
Sabes que no hay nada más viejo que un periódico de hoy.
Pero tú lo sabes, la radio, eres tú, eres tu forma de ser, uh-huh. Eres tu forma de actuar, es
más,
verdad.
Es que más caliente, es verdad.
Y dices cosas que a veces dices, ¿para qué las habré dicho? ¿Para qué se te han escapado? Dicen muchas que veces. Las palabras las lleva el viento, pero no las lleva el viento, que se quedan ahí.
Siempre hay alguien que te lo recuerda, y con el WhatsApp mucho más, eso sin duda. Oye, ¿cuándo fue tu primera incursión en el mundo del periodismo? ¿Cuántos años tenías?
Mira, pues 17.
17.
17 añitos. Aquí se... Yo, bueno, he nacido en una familia de deportistas a tope. Mi padre fue ciclista, mi madre era, no te lo pierdas. Ha sido la primera mujer que jugó al baloncesto en Euskadi. Fue capitana de las selecciones españolas de baloncesto, de balonmano y de hockey. Cuando hacer deporte... Sí, ahora Diputación de Gipuzkoa, afortunadamente, el pasado año instauró un premio que se llama Carmen Adarraga, que era mi mamá. Y efectivamente que este año se lo van a dar, por cierto, a María y Estarán, dentro de unos días, la víspera del Día de la Mujer.
El 7 de marzo,
cuando se lo entregan. Efectivamente, bueno, pues nací en una... O sea, yo he llegado al periodismo por el deporte, no al revés, ¿no? Hay mucha gente que hace periodismo y llegaba a las redacciones y le decían siempre a los directores, ¡hala, haz deportes! O sea, como... Sí. En aquella época era así, es decir, ¡hala, ponte en deportes! Era como una especie de aprendizaje siempre en deportes. Yo era el deporte y, bueno, a la vez hice periodismo y empecé a contar.
¿Y a la vez hacías deporte?
Yo hacía deporte, hacía mi propio deporte, porque en mi casa no se podía entrar si no hacías deporte. O sea, en muchas casas se hablaría de política, en otras hablaría de cultura, en otras hablaría de lo que fuera, pero en mi casa era deporte. Los cinco hermanos hemos hecho deporte a tope. Yo era el peor. Pero alguien tenía que quedarse a contarlo y yo me quedé a contarlo.
Bien.
Claro.
¿Y más de ciclismo, más de fútbol?
Pues empecé con el ciclismo porque ya te digo que han sido 24 vueltas a España.
Entonces, Juegos Olímpicos, la pera limonera.
Sí, sí. Fue el ciclismo porque ha sido mi pasión y sigue siendo mi pasión. Lo que pasa que en cuanto entras en el periodismo y entras en un medio de comunicación, te das cuenta de que lo que vende es el fútbol. Lo que vende es el fútbol, lo que hacemos que venda es el fútbol, y que el fútbol, y bueno, oye, parece que vales, Muña, ¿por qué no empiezas a hacer esto? Pues chica, empecé como quien no quiere la cosa a hacer aquello. Me acuerdo con José Ramón Beloki y Charo Arteaga, que eran los presentadores del informativo de Herri Irratia entonces, me dijeron para hacer un hueco de deportes, empezamos a abrir un hueco que era de un minuto, al año siguiente eran de dos, al siguiente de tres, y luego ya eran casi más de información deportiva que de la otra. Entonces, bueno, pues efectivamente ahí me metí y no he parado ni un partido, me he perdido de retransmitir de casa y fuera. Es que hasta cuando iba a las vueltas con la cadena SER me permitían que los fines de semana, porque entonces los fútboles se jugaban en un momento concreto, era el domingo, el día del fútbol, nada del viernes, el lunes, el martes.
Qué alegría,
que
¿no?
Que ahora te vuelven loca, que te quitan medio programa porque a las 12 menos cuarto te tienes que ir a Noeta, por ejemplo.
Pero entonces, también entre semana, también por la tarde, por la mañana, no hay horas. No. Es como el periodismo y como la funeraria. Querido.
Antes el domingo a las 4:30 de la tarde eran los partidos de fútbol, entonces, bueno, me permitían acudir a los partidos, entonces no me he perdido ni uno, ni de Copa de la UEFA, ni de Copa de la Liga, ni de Copas, ni de Ligas. Entonces, bueno, pues efectivamente ahora que estás en esa fase de aclimatación de a otra historia, es cuando pesa, como te he contado. Pues ahora mismo estoy yo delante del micrófono, estoy encantadísimo de la vida, porque para mí la radio ha sido... La tele te exige más, tienes que tener una imagen, tienes que siempre estar con unas imágenes que vayan a corroborar lo que estás diciendo. Pero la radio es una cosa como sencilla de hacer si es que te gusta la radio.
Pues, hombre, es que si te gusta la radio encuentras mucho placer en ella. Oye, me tienes que contar qué es eso de subir a Elgueta al principio, allá que subíais a Elgueta ¿para qué era? Me acuerdo yo, para el ciclismo, creo, porque no se retransmitían los tours y teníais que subir ahí a hacer no sé qué cosas.
Pues mira, durante los primeros años de mi profesión había un programa que llamábamos en Herri Irratia Musical Tour. ¿Qué era? Que nosotros teníamos que ir a captar la señal de Antenne 2, la televisión francesa, porque aquí había una afición por el ciclismo, siempre la ha habido, magnífica en Euskadi. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente no podía ver las etapas del Tour, y sin embargo, pues nuestros técnicos se fueron a un lugar, concretamente al punto más alto de Gipuzkoa, allí colocaban una antena de referencia, recibíamos Antenne 2 en nuestros estudios de Donosti, y desde allí pues nos poníamos viendo la tele, como hoy se hace también con los partidos de fútbol, sí. Que nadie se engañe. Pues
esto ya al principio sí se engañaban, porque nos daba un poco de vergüenza, ahora ya no.
No, ahora ya todo el mundo ve en la tele y no pasa nada, pero entonces parecía como... Pues nosotros veíamos la tele tan campantes y íbamos contando lo que ocurría, y durante un montón de años, me acuerdo con Mariano Ferrer, que también era muy aficionado al mundo del ciclismo, pues teníamos muchísimos invitados que iban pasando por el estudio y que venían asombrados a ver, ¡ay, se está viendo el Tour de Francia! Pues Antenne 2 lo daba la francesa, y nosotros lo que hacíamos era transmitir vía radio a la gente pues lo que ocurría durante un montón de años. Fue aquello, Jesús. Además, hacíamos boletines, era como una cosa que alguno pensó, viendo la televisión, como diciendo que era una cosa despreciable. Pues vaya, hoy en día yo creo que no hay nadie que no ve la televisión para retransmitir cosas, y parece lo más normal del mundo.
Oye, ¿te has encontrado en muchos momentos de dilema a lo largo de tu vida entre lo que hay que hacer porque es un contenido que no solo apetece, sino que te parece obligatorio desde el punto de vista periodístico, y lo que hay que hacer porque hay que ganar dinero, porque eso vende, que a lo mejor te apetecía menos? Yo me imagino que esa es una pelea constante, ¿no?
Total. Los que trabajamos en medios de comunicación privados, te lo puedo asegurar, y tú has sido compañera mía, y lo sabes, que muchas veces, bueno, lo que prima son los ingresos. Yo creo
porque
que
sin ingresos no hay medio.
Claro, es que, por ejemplo, ¿no? La televisión, decías, yo he dirigido durante casi 20 años Teledonosti, y te puedo decir que era menos hacer un striptease delante de la cámara, todo lo posible para intentar tener unos ingresos que permitieran que funcionara la televisión, porque es que la televisión es muy cara. Yo creo que los que tienen una televisión local hoy en día son los héroes de los medios de comunicación, porque es que se enfrentan a tanto problema. Mira, desde que salió la TDT, esto es una locura, ¿no? Tú tienes en tu mando pues 200.000 canales, y de repente aparece una televisión local allí, pobrecita, que dices, bueno, y tiene que estar a la misma altura, porque como tú en tu mando cojas, vayas viendo, y de repente la televisión local te dé una imagen diferente que parezca una televisión de pueblo, ya la quitas. Entonces, no, tienes que ser unos gastos impresionantes para que la audición sea buena, la imagen sea extraordinaria, que no rompa los moldes con respecto a las grandes cadenas, y en fin, que todo eso, la televisión es muy cara, y una televisión local que no tiene ingresos, sobre todo, insisto, las privadas, que se autoabastecen con sus propios ingresos, lo cierto es que ya digo, que los que se mantengan, por eso para mí esta historia de Teledonosti es algo fabuloso, porque mantenerte en pie, tú lo sabes, Almudena, es dificilísimo, y yo desde luego confío en que siga siendo muchos años más. Llevamos ya 23 con este proyecto y no hay ninguna televisión local en España que haya aguantado tanto, de ahí que, bueno, pues para mí es una auténtica satisfacción, sin duda.
¿Quiénes son tus mitos deportivos? A lo largo de tantos años tendrás algunos ahí en el podium de honor. Uno, sí. Dos, tres. ¿A quiénes pones ahí?
Miguel Indurain.
Ya,
o sea, los 5 tours de Indurain, que los seguí prácticamente a su rueda, siguiéndole, no había manera de seguirle, de lo que corría. Pero bueno, los 5 tours de Indurain, y sobre todo su personalidad, ¿no? Yo he trabajado con muchísimos deportistas y ha habido de todo, pues como en Botica, ¿no? Pero es que hay deportistas que han sido una imagen, sobre todo cara al exterior. Fíjate, en el deporte, aunque parezca lo difícil no es saber perder, es saber ganar. O sea, no humillar al que le has ganado. Saber estar ahí el primero y no ser una persona altiva, no sacar pecho, ser humilde, porque es que al final la humildad es la que te permite tener una personalidad como la que siempre ha tenido Miguel Indurain, y que ha sido para mí un reflejo importante, que ahora, fíjate, ahora ya viéndolo desde fuera todo, hay un deportista que se llama Roger Federer en el tenis, sí, que es también un deportista de élite, que a mí me recuerda muchísimo a él, no solo ya por su aspecto, que es así un tío muy espigado y demás, sino porque sabe ganar. Y a mí, el deportista que sabe ganar, a mí el que no le hace gestos al contrario, el que no habla del contrario diciendo, ala, mira, os he ganado y soy el mejor, con esos no puedo. Pero es que, de verdad, es indudable. Luego ya en el fútbol ha habido tantos que te has cruzado por delante. La época del campeonato de la Real Sociedad, de los títulos de Liga, que entonces nos aprendíamos la alineación de memoria, hoy en día es casi imposible hacerlo. Pero bueno, había gente también con la que compartías. Ha cambiado mucho el mundo del deporte. Ahora el superprofesionalismo ha generado una barrera entre el deportista y el periodista. El deportista entiende, el deportista de élite estoy hablando, el superprofesional, entiende que el periodista es una especie de enemigo, ¿vale? Entonces, cuidado con lo que le digo a este, porque como le diga algo que no, verás tú la que se organiza. Entonces salíamos a cenar, íbamos con las familias, íbamos con sus mujeres, vamos a tomar algo, era lo más normal del mundo. Hoy en día, como quieras quedar con un futbolista, tienes que pasar 5 o 6 filtros primero y después te dicen, no, ¿cómo va a salir contigo? Imposible, o sea.
Oye, y también hoy en día me parece que pasa en el deporte un poco lo que comentábamos antes con los medios privados, ¿no? Entre el contenido que hay que hacer, las cosas que hay que hacer, porque son las que responden a la definición de la profesión, del deporte, del periodismo, y las que hay que hacer aunque no te gusten para seguir vendiendo. Y me refiero un poco al dopaje. O sea, el dopaje permite batir récords y dar una espectacularidad al deporte que lo convierte en atractivo, en retransmisible y, por lo tanto, en capaz de hacer caja. Y luego las cosas que hay que hacer y hacerlas bien, ¿no? Subirse en una bici sin una inyección previa, sin tratamientos de especiales, en fin, sin, ¿cómo se llama? Eritropoyetina.
Oye, sí, qué bien, estás informada, hija.
Bueno,
la eritropoyetina, efectivamente.
En estos años, tú también has asistido a eso, ¿no? Has visto cómo ha evolucionado eso. ¡Qué asco!
Me has tocado la fibra. Yo estoy ahora mismo un poco enfadado con los ciclistas, muy enfadado. Porque yo durante muchos años he hablado de sus heroicidades, de sus demostraciones sobre la bicicleta, sobre cómo eran unos deportistas íntegros. Y luego, por ganar 4 euros, se han puesto los tipos a hacer unas biografías en las que te dicen que, no, pues yo iba allí, iba a tope, me había metido no sé qué, no sé cuál. Y dices, pero su animal, o sea, me has engañado, o sea, porque yo habías dicho que eras un ejemplo de todo. Y ahora de repente estás diciendo en un libro que, haciendo tu biografía, que efectivamente habías tomado esto, lo otro y lo demás allá, y que entonces que era imposible ganar sin tomar aquello. Entonces, de alguna forma, dices, bueno, esto hay que erradicarlo. Yo creo que se está produciendo un proceso importante, aunque ha habido también una historia que se llama Operación Puerto, que quizás tampoco vamos a indagar demasiado en ello, porque no sea quizás el tema que domines, ¿no, Almudena?
No,
porque nos van a hacer cualquier día control antidoping también a los locutores, ¿eh?
Yo doy positivo. De entonces, tantos años de micro, doy positivo.
Por eso, muchas veces habremos tenido que, oye, dormíamos 2 y 3 horas solo al día, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, hay una cosa, y es que efectivamente los ciclistas hoy en día yo creo que ya se les exige mucho más esa, no sé, esa honradez, ¿no? Que de alguna forma, oye, pues algunos suelen poner como ejemplo, no, pues para estudiar también tomabas centraminas para no dormir, pero no me cuentes tu vida. Tú estás peleando con otro y a ese otro le estás ganando porque estás tomando unas cosas que el otro no toma. Eso es lo que es absolutamente, bueno, terrible. Pero sí, sobre todo, lo que habría que hacer es a todos medirles igual, que eso sí que es verdad, ¿eh? A los ciclistas se les ha tomado como conejito de indias en esta historia, cuando resulta que están indagando un poco en todo el deporte de élite y están viendo que prácticamente todos eran iguales. Lo que pasa es que con algunos lo han pagado, han querido frenarlo pensando que el ciclista era el que transgredía las normas del doping, y sin embargo pues han tenido que meter mano en muchas cosas más, porque efectivamente también se ha demostrado que el doping estaba prácticamente instalado. Mira ahora qué pasa en Rusia.
Rusia, con referencia.
¿No?
Sí.
Que nos ganaban en todo y ahora resulta que no, si ganaban por esto. Luego también aparecieron de repente los chinos tomando leche de burra, decían. Era, no, no es leche de burra que les dan.
De
no
burra
sé qué.
China.
Sí, joder, burra. Te pones a mirar y ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Te acuerdas aquellas nadadoras que eran armarios de la RDA?
Sí.
A ver, ¿dónde están? Si la RDA pues se ha fusionado con la otra Alemania, pero seguirán teniendo. ¿Dónde están? Ya no existen. Uh-huh. Ya hoy en día no y aquello. Entonces, ¿qué pasaba?
Pues, parece como si fuera un mal innato a la competición, pero bueno, entraríamos en otra discusión.
Sí,
sí, efectivamente. Y los oyentes escriben y recuerdan, dicen, recuerdo todos los mediodías al venir del cole, escuchando a Tito Irazusta hablar de la Real mientras comíamos en la radio. A mí me enseñó Tito a diferenciar los horarios de las comidas por territorios vascos. Eso se lo debo a él, por cierto. Dicen también por aquí, le he escuchado siempre, es un mito de la radio. Oye, otro que tira con Bala, pregúntale por el Atleti, porque creo que no nos tiene mucho cariño.
A ver. Antes me has dicho.
Sí.
¿Qué hay que decir y qué hay que hacer muchas veces en contra de lo que piensas para vender?
Ya.
¿Te tengo que explicar más?
O sea, no me digas que para vender tú te ponías contra el Atleti.
No, vamos a ver. Lo malo, Almudena, querida Almudena, lo malo vende mucho más que lo bueno.
Sin duda.
¿Tú conoces a
las
alguien
noticias
que entre en una red social para decir algo bueno?
Sí, alguno.
¿Conoces a muchos?
Alguno hay, pero de verdad que los que odian.
Eso,
ganan.
¿Cuántos? No, claro, es que. Vamos a ver, que es que vende. Has dicho lo del doping. Mira, hay periódicos que en la vida han informado de una carrera ciclista y sin embargo han sacado a primera página el doping de un ciclista. ¿Por qué? Porque lo malo vende. Es que estamos a nosotros, la verdad es que esta sociedad tiene que cambiar mucho mentalmente, ¿eh? Pero estamos acostumbrados a que nos digan una mala noticia y parece como que es la noticia que nos encanta. O sea, que queremos, eso sí, que no te toquen a ti. ¿Por qué triunfó José María García? Por ejemplo, con el que he trabajado yo también unos cuantos años, era sacar muchas porquerías que habría por todas partes de este, del otro, de la moto. Eso sí, al que no te toque a ti, el día que te tocaba a ti ya es que era un no sé qué y un no sé cuál. Pero efectivamente, bueno, pues ha sido una especie de generar un ambiente extraño que a la gente le mola. Y aquí decir que eres, pues, al final si dices, pero qué tonterías esos enfrentamientos y dejarse. Si cada uno tiene que sacarse sus castañas, Almudena, no seamos, no sé, parece como que
No rasquemos tanto.
No, y además parece que el vecino no tiene es no sé cómo, nada, que va. Si el vecino también hace su vida como puede. Y ese es el tema.
Oye, Tito, tú no te has jubilado, ¿eh?
Bueno,
que lo sepas.
No me gustaría. Que lo sepas. Pero, o sea, pero creo que sí.
Que creo que vas a encontrar un hueco seguro para ti, para tu satisfacción como periodista. Y que si no te lo dan, lo buscarás.
¿Sabes lo que...? Creo que me he precipitado al prometerlo, pero en casa lo primero que les he prometido es que voy a hacer un cursillo de cocina. Porque
¿en serio?
Que lleguen cuando lleguen a casa les diga, he hecho yo la comida por primera vez en mi vida. Pero bueno, me parece que me he precipitado, ¿eh? Porque ahora ya, según han pasado unos días después de que se los dije, joder, ahora qué pereza, ¿no? Pero bueno, ya he tenido contacto con 3 o 4 de nuestros magníficos chefs que me han dicho, vente por aquí que te enseñamos. Bueno,
seguro que sí, qué suerte. Iremos. Señoras y señores, Tito Irazusta, un placer, compañero. Un abrazo y hasta pronto, ¿eh?
Un fuerte abrazo, un beso para
todos.
Besos. Agur.